Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. El Huesca venció 1-0 al Villarreal B con un golazo de Marc Mateu, que lo contamos en la sintonía de Rock FM como cada fin de semana de esta manera.
Libre, directo, peligroso para el Huesca, es perfil para él, perfil para un zurdo, perfil para el guante, perfil para la doble M, va MM, va Marc Mateu, vamos Marc, golpea Marc, ¡golazo!
El golazo de Marc Mateu, que dio los tres puntos a la Sociedad Deportiva de Huesca, que se sitúa séptima en la tabla a tan solo un paso del playoff. Realmente es espectacular la trayectoria, además de local, que está llevando el conjunto de Cuco Ziganda, que vuelve a dejar la portería cero, y son 9 partidos con la portería cero de 15 que se han disputado, es decir, que solo han encajado gol en 6. Y además se va afianzando un 11 que ya todos tenemos en mente. Y eso no es nada malo, al contrario, yo creo que los equipos evolucionan y crecen a través de un 11 fijo, bien es cierto que teniendo siempre el resto de la plantilla enchufado, porque siempre hay lesiones y sanciones. Y en este caso, aunque Rubén Pulido, que para mí es titular, se esté quedando en estos instantes fuera o haya algún otro debate en alguna posición determinada, me parece que más o menos Cuco Ziganda tiene el 11 que vimos el otro día en la cabeza como su 11 tipo. Y la prueba está es que lo acertamos. Es la primera vez en lo que va de campeonato que el viernes en este programa dimos un 11 y lo repitió Cuco Ziganda jugador por jugador el sábado. Creo que es un acierto y que los equipos crecen a través de una defensa superlativa en segunda división, y eso lo tiene el Huesca de Cuco Ziganda, y un once fijo con seguro algún matiz. Y ese matiz, por cierto, está en el centro del campo, donde poco a poco se van disipando dudas. Bien es cierto que con un Óscar Silva lesionado, o no al 100%, el otro día no entró en la convocatoria, con un Timor, valga la expresión, mareado entre el centro del campo y el centro de la defensa hasta el momento, y pues el otro día ya se quedó fuera. Hay dos jugadores que están destacando allí, que son Cristian Salvador, espectacular ese box-to-box, ese futbolista que lo hace a la perfección con Kento Hashimoto, que no le duelen prendas en irse hacia arriba, insisto, de ahí el área-área de Cristian Salvador. Este es el futbolista que fichó el Huesca como agente libre del Sporting. Salvador quería dar un plus a su carrera, y en aquel momento, sin ánimo de comparar al Sporting de Gijón con el Huesca era un recién descendido de primera. Este era el gran futbolista que no pudimos ver el año pasado por razones que no vienen a cuento. Gran Cristian Salvador y grande Kento Hashimoto. Tiene que tener un gran centro del campo Japón para no haber convocado a Hashimoto para el Mundial, lo cual nos alegra, porque eso significa que el Huesca la va a poder disfrutar durante ese mes de Mundial, y además pues se beneficia España, porque ya saben que Japón es rival en la fase de grupos. Gran derroche físico y gran posicionamiento táctico, y además empezamos a ver poco a poco, es verdad, atisbo de creación. Lo reconoció Cuco. Siempre digo esta frase en cada editorial de los lunes. Lo reconoció Cuco, porque buena parte de lo que decimos aquí, Cuco lo dice en sala de prensa cuando le preguntamos sin ningún tipo de filtro. Él ve y dice lo que opina, lo que realmente ve de este equipo. Y se ensayó tener un poquito más de creación, y eso es lo que vimos. Poco, es verdad, pero lo vimos en una parte de la primera parte, con Cristian Salvador y Kento Hashimoto tratando de retroceder su posición y darle cierta creación. Así que con un gran Hashimoto, que se ha adaptado a la segunda división, que no tiene nada que ver al fútbol del Rostov, viene cedido del Rostov ruso, pues seguro que no tiene nada que ver, y lo está haciendo de maravilla. Y ahora viene la Copa. Y en la Copa del Rey, el próximo domingo a las 12 de la mañana en Torremolinos, equipo que está en mitad de la tabla de la segunda ref del grupo andaluz, del grupo 4. Sé que vamos a ver a jugadores menos habituales en los últimos tiempos, momento para los canteranos, pueden jugar cuatro de inicio para no saltarse la normativa, pues seguro que es oportunidad para Kevin Carlos, oportunidad para Anglada, que hace tiempo que no le vemos, Tomeo en el centro del campo, por supuesto San Román será el portero suplente, pero para mí hay un futbolista que realmente se la juega el próximo domingo, porque sus prestaciones están muy, pero que muy por debajo de lo esperado, quizá el único de la plantilla, y hablo de Juan Villar. Si para alguien es una final el partido del domingo, es para Juan Villar, que ahora mismo está en todas las quinielas para abandonar el equipo en el mercado invernal. No digo que lo esté planteando el Huesca, lo digo yo por números. Así que importantísimo que Juan Villar se reivindique, porque es con diferencia el jugador que se ha quedado en esta proyección, en esta progresión del Huesca muy atrás. Hola Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola Pablo Barrantes, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien, de lunes. Bueno. Me toca tele esta noche, nos gusta el fútbol en Aragón TV, contentos.
Vais a hablar del nuevo entrenador del Zaragoza.
¿Ya hay entrenador?
Todo apunta a que Escriba va a ser el nuevo técnico.
Están sufriendo en Zaragoza, ¿eh?
Club Blanquillo. Bueno, pues que les vaya muy bien y que de cara al derbi les vaya fatal.
O no, da igual, hablemos de lo nuestro.
Eso es. Sí, se puede discutir el cómo. En cuanto a cómo está alcanzando el Huesca de Cuco Ziganda sus triunfos, sus números esta temporada, pero desde luego no se pueden poner peros al desarrollo y a la gestión que está haciendo el técnico navarro de las fuerzas que ha reunido este verano la dirección deportiva para armar el nuevo proyecto. Para mí también ya hay un perfil o un esquema de equipo fijo. Lo está buscando, aunque él no lo diga con la boca demasiado grande, pero él es un entrenador de repetir onces y de contar con un número de futbolistas continuo en el tiempo, y lo está encontrando. Ahí está la prueba de que en
ha
el partido
15
entre
jornadas, ¿eh?
Ahí está la prueba en que el partido entre semana de Ponferrada protegió a 7 titulares, que después lo fueron el día de Las Palmas y el otro día contra el Villarreal B. Más o menos es el camino que todos intuíamos, a la búsqueda de un doble pivote fiable, de un centro de la defensa con el asterisco puesto en la recuperación de Rubén Pulido, pero que también está en vías de alcanzarse, y por supuesto las bandas, esto tampoco es discutible, y el ataque, pues estamos viendo ya a un Carrillo, yo creo que ofreciendo mucho más incluso de lo que nos habían dicho de Lugo cuando lo fichó el Huesca. A mí me dijo un compañero de prensa que no esperáramos un jugador especialmente habilidoso con los pies, sino más un rematador y nada más, que no esperásemos tampoco caer a banda donde no era demasiado combinativo.
Pues no sé si es el caso, ¿eh?
Pues hemos caído en la trampa de los que le echaron de Lugo, los que no quisieron contar con el Lugo, los que no les gustaba el Lugo, porque para mí es un delantero que está siendo al final, y fíjate que tenía competencia en el puesto, el tipo de 9 que mejor se adapta a lo que quiere el entrenador navarro. Y fíjate que el otro día también se tuvo que recomponer el equipo tras la lesión de el
ahora,
mejor jugador
ahora
y del
en
delantero.
Eso, por cierto, porque hay que hablar de los dos lesionados a los que hoy se someten a resonancias. Todavía no tenemos ningún parte médico, pero la peor noticia del partido del sábado frente al Villarreal es obviamente la lesión de Gerard Valentín muy pronto, en el minuto 7. Le dio tiempo a hacer dos grandes acciones, buenísimas, antes de caer lesionado, una lesión muscular, y también Carrillo sustituido en el descanso. Lo que pude hablar con el cuerpo médico al acabar el partido es que, por supuesto, Copa nada, Tenerife tampoco, y a partir de ahí esperemos a la resonancia a ver cuánto dicen, pero que no son grandes lesiones musculares. Así que
sí, habló Ziganda de roturas. Si lo dijo fue porque tenía ya información de primera mano.
Yo creo que para el final de mes, para el partido ese de viernes 25 frente al Sporting, quizá en el mejor de los plazos pudieran llegar, pero no al 100%, insisto, a falta de la resonancia.
Sí, son 3 semanas, entonces las que quizás se establecerían, ojo, somos muy prudentes, no tenemos todavía la parte de médico en la mano, pero como tú dices...
Yo firmo, sería... mira lo que te digo, Miguel. Hola, José Luis Monzo, muy buenas. Hola, Sergio Bercero, muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Yo hola. Firmo, de verdad, de que lleguen al derbi.
Hombre...
No, Miguel, ojo, que queda un mes.
Queda un mes, exacto.
Que queda un mes. Y una lesión por muscular, por muy poca que sea, jugadores explosivos como Gerard Valentín, yo firmo con que lleguen a la Romareda al 100%.
Ahí has dado con la tecla, porque quizás Carrillo se recupere antes, pero ya Valentín ya venía con molestias porque salía a jugar vendado. Es decir, ya tiene y ya se ha perdido algún partido de temporada. Entonces, que van a ser con él más cauto y el reposo va a ser más largo. Y además, claro, si fuera un partido de playoff el que hubiera que jugar, pues bueno, se fuerza a quien haya que forzar, pero para un partido de primera vuelta, yo estoy seguro que Cuco no va a forzar a ningún jugador, y menos a Gerard Valentín, que ya te digo, es un jugador muy explosivo, que tiende en masa estas lesiones y que ya viene de recaída, porque ya jugaba vendado, con lo cual algo había allí. Así que con él van a tener más paciencia. Yo creo que a Carrillo lo veremos seguro mucho antes que a Gerard.
Sí, con Valentino hay que tener paciencia, sí, por lo que dices. Al ser tan explosivo también inició el partido a 200 por hora. Cabra toro pasado es muy fácil decirlo.
No, pero es que le llegaron tres balones ahí a su hueco. Entonces, bueno, sí, él hizo lo que tenía que hacer, pero es verdad que a lo mejor en los primeros cinco minutos que el cuerpo aún no está aclimatado.
Que para eso hacen un calentamiento, ¿no?
Sí, pero que fue, es verdad que fueron tres explosividades muy seguidas en un periodo corto del inicio, pero bueno, el fútbol llegó así, le llegó a sus oportunidades y bien que lo hizo.
Bueno, vamos a hablar de en general, sin lástima, Gerard Valentín, que por cierto, sustituido por Soco en el minuto 7 y a la vez Soco, Monzó fue sustituido. No le gustó a Cuco.
Muy flojo, sí. No sé qué pasa con Soco, pero del primer Soco que vimos el último partido mismo, la verdad es que ha tenido un bajón importante. No sé si pasa algo o...
Yo simplemente creo que hay...
Discutió además con Ratio. Yo creo que el cambio fue táctico, lo dijo Ziganda, principalmente porque no estaba ayudando a Ratio, estaba sufriendo.
No, sí, exacto.
Sí, pero que yo creo que también es un problema de madurez. Es un chico que recordamos de dónde viene y entonces yo creo que es un problema de... Bueno, pues se sintió muy importante al principio, luego ha visto que su papel iba de segundo. Bueno, es un problema también, yo creo que de madurez futbolística, que los jugadores tienen que ir asumiendo y yo creo que hay que darle tiempo también al jugador.
Bueno, pues que no se venga abajo porque con la lesión de Gerard Valentín ahora tiene trabajo Soco por delante.
No, seguro que Cuco sabe manejarlo.
Y la sombra de Valentín, que es alargada.
Bueno, y tiene que volver Joaquín, o sea, a ver.
Joaquín jugará en Copa.
Pues eso.
Y que Joaquín tiene que tener ya minutos de calidad y porque Marc Mateu necesita un relevo como el comer. Físicamente está a centímetros de también caerse, porque lo está jugando todo.
Sí, hablabas de un once tipo y tal y cual, pero bueno, el once tipo tiene que estar fuerte cuando tiene que estar. O sea, durante que hay que intentar pues minimizar los esfuerzos en todo lo posible.
¿Hay algún jugador que... ¿Estáis conmigo con que el centro del campo, esos dos jugadores, alguno le está sorprendiendo a Cristian Salvador? Es un jugadorazo, ¿eh? Lo digo porque el año pasado nos quedamos muy fríos con él por todo lo ocurrido.
No, pero empezó muy bien. Yo me acuerdo que Sergio Bro me nombró...
Empezó de central.
Sí, no, pero...
¿El año pasado?
Sí.
Sí.
Empezó de central.
Bueno, en pretemporada jugó en su sitio y es verdad que tuvo que empezar de central. Es un jugador que por clase, a mí Sergio Bro me nombró presidente de la peña porque yo lo defendía mucho por la clase que tenía, pero claro, había que verlo en su sitio. Ahí fue un problema de entrenador, o sea, ahí fue un problema de que no se le dio... Pero el chaval ha estado siempre, no se ha oído nunca una palabra, un mal gesto, calentando cuando... Yo me acuerdo un partido que lo hizo calentar, lo llevó al cartelón y luego se arrepintió y lo volvió a sentar. O sea, ya no fue solo sentarlo una vez que lo sacó. Pero es que yo me acuerdo un partido de calentar, ir al cartelón y antes de llegar al cartelón cambió
el chip
y lo volvió a sentar.
No,
nunca
que,
un mal gesto,
que
nunca un enfado.
Que con Chisco el año pasado las tuvo tiesas.
Hombre, y lo del Sporting encima.
Sí, pero
con
a,
lo que era.
él no ha trascendido su cabreo. No. Él ha seguido entrenando la pretemporada, se ha lesionado. Jamás él ha visto una mala cara. Él ha estado ahí donde tenía que estar. Y la verdad que la calidad la tenía desde el principio, para que había que aflorarla. Y lo que sí que es verdad que también han encontrado una pareja muy buena. O sea, compenetrarse entre los dos, yo creo que son un perfil de jugador muy similar entre ellos y incluso de carácter. Y bueno, yo creo que hemos encontrado una dupla de momento, pero que la liga es muy larga. Yo creo que esto dará muchas vueltas, pero de momento es la...
Y era una de las misiones de Ziganda, reactivar a jugadores que se habían quedado en la plantilla, que muchos hubieran hecho una limpia en el vestuario mucho más profunda a partir del rendimiento que dieron muchos de estos jugadores, que ahora nos damos cuenta de que no eran tan malos.
Y has nombrado a Villar, Pablo, pero yo en el partido que salió a mucha gente le gustó, ¿eh? Yo creo que
a mí me gustó.
Por ejemplo, sí, José Luis.
Bueno, pero no sí. Pero, hombre,
sí. Pero bueno,
no,
es que el rendimiento de Villar es el más pobre de toda la plantilla.
Sí, pero que el partido que tampoco jugó tanto, claro, pero el último que jugó.
Que sí, que jugó 10 minutos muy metido en el partido.
Claro, luego ya no jugó más. La expulsión, partido, es decir, que yo creo que es un jugador que lo vamos a volver a ver. Y a no tardar y que yo creo que hay que contar con él.
Sí, lo que se vio en eso cuando lo vimos en aquel partido, si tiene continuidad, desde luego que es un jugador muy válido.
Sí, vamos a verle en una versión fiable, sí. Si verle en una versión muy allá va a servir además para taponar la progresión de Manu Rico o de otros jugadores, yo tampoco lo quiero, o no me hace tanta falta en el primer equipo.
No, el problema es que ahora, de mitad de campo para arriba, es donde más superpoblado está el equipo. Hablábamos antes con José Luis que el partido de Copa, donde más problemas va a tener, yo creo que es, por ejemplo, en el lateral derecho. Es que ahora mismo Ratiu, si le quiere dar descanso, que le va a tener que dar descanso, va a tener que inventarse alguien en esa posición.
No, está utilizando a Hugo Anglada. En los entrenamientos, el recambio natural en la de la derecha es Anglada.
Bueno, pues eso.
Pero es un central reconvertido.
¿Qué once sale el próximo día? San Román en portería. Yo creo que Euse y Hugo Anglada van a jugar atrás. Sí. El segundo central, pues...
ya veremos si está Rubén Pulido o Jeremy Blasco.
Minutos, sí.
Vilarrasa.
Viene izquierda Vilarrasa. El centro del campo, pues me sale Tomeo...
Tomeo Timor.
Timor, sí.
Joaquín...
Manu Rico,
Escriche y Kanté o Kevin Carlos.
No, ojo,
sí, que son cuatro, es que es un máximo de cuatro.
Solo pueden jugar cuatro del filial, ¿eh?
Sí. Bueno, cuatro hemos dicho, ¿no?
Pues sí, porque Euse tiene ficha del primer equipo.
Anglada, Tomeo, o sea, Kevin Carlos y Manu Rico.
Euse no cuenta, ¿eh? O sea, Euse cuenta.
Pues ahí salen y Kevin Carlos, yo creo que vamos a jugar.
Sí, jugará Kevin Carlos, sí. Y ojo que el partido, veremos si se televisa, porque ya ha anunciado Movistar Plus que va a dar los partidos de primera división solamente.
Bueno,
los que afectan a...
lo que podemos contar es, uno, que se va a dar aquí, en Rock FM.
¿Eso seguro?
Que aquí lo damos, en el 87.7, desde las 11:30 de la mañana, y en Cope Huesca a través de internet, y que en estos instantes sabemos que Aragón Televisión está negociando, tanto para dar el Zaragoza como para dar el Huesca, en su canal de streaming. Así que hay posibilidades de que el partido... se pueda dar por Aragón Televisión en su canal, por Aragón Deporte en su
porque
canal.
Porque juegan a la vez el Zaragoza y el Huesca, ¿no? El domingo
sí,
a las 12, los dos.
Sí, sí. En Cáceres el Zaragoza y en Torremolinos el...
Si hay alguno que no lo sabe, el streaming es que hay que verlo por internet. No se puede ver en la tele, pero por internet sí.
Sí, claro. Bueno, en la tele ya, ¿verdad? Pues si el Twitch se puede ver en la tele,
eso es,
hay aplicaciones ya, ¿verdad?, que permiten...
Vale. Eso es, o lo pasas del móvil a la tele, todo se puede.
Exacto.
Todo se puede ver. ¿Qué dice Jorge, por cierto? Que el
dorsal de Euse Monzó es del filial.
Pero tiene ficha con el primer equipo, ¿no?
Eso
es lo que se dijo desde
se dijo, pero si tiene ficha, si tiene dorsal más allá del 25, ¿no?
Pues entonces no, claro.
Claro, entonces sobra uno. Si son cinco del filial, hay uno que tiene que empezar en el banquillo. Bueno.
Pues seguro que lo tiene en cuenta Cuco y el delegado sobre
a ver
todo.
Si va a hacer alineación indebida y no los eliminan.
Ah, pero eso es que si para
es que es el debate de todos los años. ¿Os importa la realmente la Copa? Me diréis sí, porque así jugadores
bueno, nada, cero.
A mí nada, o sea, que la siguiente ronda es el 21 de diciembre. O sea, los jugadores podrían irse de vacaciones después del día de Burgos y ya volver. Para el siguiente partido de liga, que es el 8 de enero, o sea, habría unas vacaciones importantes al margen de lo que dé Cuco de descanso para volver a activarse. En caso de pasar rondas de Copa, jugaría el 21 de diciembre la segunda ronda y el 4 de enero la tercera. Vamos, hablando claro, que te fastidia las navidades.
Ahora mismo esto de la Copa está hecho para dar alegrías a los pequeños pueblos de que puedan jugar contra un equipo profesional.
Y algunos no le dejan jugar en su casa y tienen que desplazarse. O sea, claro, que fíjate, qué alegrías.
También qué sentido tiene, ¿no? Yo lo entiendo también, que hay algo... Pero bueno, no, o sea, lo entiendo y no lo entiendo. Vamos a decir, fútbol es fútbol. O sea, si se pueden disputar partidos de cualquier categoría, ¿por qué no puede ir un Primera División? Sí. ¿No es la esencia de la Copa? Pues coño, el equipo de regional tiene el campo que tiene. Claro.
Así es.
No, es, sí. Que, es que entonces ya la tele... No puede porque la iluminación, la toma de la máster no es buena, entonces hay que buscarse otro... Pues entonces, ¿qué sentido tiene la magia de la Copa? Que yo entiendo que el formato es buenísimo este, ¿eh?
Sí, pero quizás es poco agradecido para los equipos de segunda división, por ejemplo, el Huesca...
Pero nunca ha sido agradecido para equipos de segunda división.
Bueno, pero lo tienes que usar para dar minutos a gente que te ha salido de la lesión. Hay que usarlas, sí, yo creo. Estas primeras eliminatorias, sobre todo, si después vas avanzando, pues a lo mejor te puedes plantear otra cosa, pero ahora mismo...
Y que es un bochorno que el equipo cayera contra el Torremolinos.
Bueno, sí.
Te ahorras un disgusto y te llevas un problema a casa, que es el de jugar, como decís, en Navidad.
truco trato.
Exacto.
Lo bueno que tiene que... Puedes salir contento de dos maneras, ¿no? Dices, oye, ganamos, pues hemos ganado. Y si perdemos, oye, pues nos hemos librado de lo puedes leer siempre de dos maneras.
Eso sí, eso sí. Bueno, a ver, el 11 que estamos diciendo que tenemos en mente va a descansar y va a tener 15 días para preparar el partido de Tenerife. Porque ahora, claro, es que las cifras son las que son, 9 porterías a 0 en 15 partidos. El equipo séptimo a un paso del playoff. Es que es muy difícil no ilusionarse. Que yo sé lo de los 50 puntos, que lo repetimos, que es el objetivo real, que a lo mejor ahora viene una racha que pone al Huesca donde debe, ¿no? En el centro del campo, o sea, en el centro de la clasificación, tal. Pero cualquiera nos ilusiona viendo al equipo séptimo después de 15 jornadas, que ya es una jornada, ya es un tramo representativo.
Yo es que me miro más, lo que te he comentado otras veces, todavía no veo al equipo con ese clic necesario para saltar los puestos de más arriba.
¿Y a qué le llamas tú ese clic?
Ese clic, por ejemplo, lo llamo a que en la segunda parte, cuando te echas atrás, por muy cómodo que estemos defendiendo un bloque bajo, tengamos la capacidad suficiente de salir a la contra y de tocar y de enlazar. Y no lo hacemos. Hay un momento que el equipo dice, bueno, pues a defender. Que lo hace bien, que sí, que estamos de acuerdo.
Es que dijo Jeremy Blasco al acabar el partido, ¿no? Si no, no sufrimos.
Yo tengo esa sensación, ¿eh? Yo, bueno, la verdad es que no sufro. No,
pero la suerte te tiene que caer de tu lado, ¿eh? Porque si la parada de Andrés de cabeza pues entra...
Claro, que un partido pasará.
Todo el discurso cambia.
Exacto, o sea, y la confianza ya dice eso, pues discurso, para, que igual nos hacen daño.
El discurso cambia...
Sí, pero mira, yo no estoy tanto en lo de Andrés, que bueno, pues tiene que estar allí. Estoy en que en la segunda parte no se hizo nada de peligro.
Exacto, eso
voy. Y eso
voy.
Es lo que no puede ser.
Eso voy.
Puedes sentirte cómodo defendiendo, pero tienes en algún momento
hay que
enseñar tu algo arriba. Es que
tenéis razón, ¿eh? Pero sin las dos lesiones de la primera parte hubiera cambiado la cosa.
Puede ser que se hubiera acabado. Pero claro, es que tantos minutos sin hacer nada, aportar nada arriba, ese es el clic que digo yo. O sea, vale, bien, defendemos, pero que sepa al contrario... Que les podemos hacer daño a la contra y que le vamos a hacer daño.
Pero siempre lo dice Cuco Ziganda en petit comité y en la rueda de prensa, que él lo sabe. No. Él sabe que el gran debe de este Huesca es el que se refiere a sobrepasar esa sensación que todos tenemos de que metemos un gol y nos dedicamos a defender.
Es que
bienvenido sea.
También es verdad que la efectividad que está teniendo el equipo arriba es altísima.
Pero es que ves el primer tiempo del Huesca y ves que es capaz el equipo de hacer eso.
Sí, pero la autocrítica es total en Cuco, ¿eh? A mí las declaraciones de...
¿Qué le discutes a Cuco?
Es que sí. No le puedes poner ni un pero, ni una coma. Él dice...
Oye, no hay fútbol, ya lo sé, estamos en ello. Oye, ¿habéis intentado en la primera parte un poquito? Sí, lo hemos intentado, lo ensayamos durante la semana, pero queda mucho. La segunda parte, nada.
Eso lo dice. Y en la segunda parte, la idea era esa, pero no hemos sabido. O sea, nos ha metido atrás. ¿Cuál es el problema del Huesca? Claro, que con la primera parte, cuando roba el balón en el medio campo, es más fácil hacer un contragolpe. Claro, cuando dejas jugar hasta nuestra portería, hasta el área pequeña de nuestra portería, porque es que se meten hasta el área pequeña.
Metros a la contraria.
Claro, luego hacen una contra.
Muy flojete Kanté, precisamente para ese formato de contra, muy, muy flojete Kanté.
Pero más que lo de arriba del todo, yo creo que el problema está en el inicio de la jugada. Cuando el equipo contrario acaba jugada, o si es saque puerta, por lo que sea, pero si consigues recuperar el balón allí. Esos primeros pases, claro. Esa salida del equipo.
Esos pases y normalmente hay que abrir el campo y sales por banda. Pero claro, si Ratio y Soco no se entendieron y por el otro lado Mateu pues ya lleva con la gasolina justa, pues al final los de arriba tampoco llegan... Es que es coral, o sea, no se puede echar la culpa solo a Kanté.
No, porque no consiste.
Ni a Ziganda, también, a lo mejor es que también tiene que aprender ese lenguaje nuevo Juan Carlos Real, que es un futbolista más acostumbrado a jugar en bloque alto, más que a recibir la pelota en su área y pensar en medio segundo a dónde dirigirla para ver al mejor compañero, sí, mejor desmarcado.
Pero Juan Carlos ahora mismo es innegociable para Ziganda, ¿eh?
No,
de hecho, el mismo
está haciendo muy bien, ¿eh?
Es que ha modificado el sistema arriba con la entrada de Juan Carlos. Sí, porque no era un Juan... ¿Os acordáis en los primeros debates de esta temporada aquí en COPE? Decíamos, Juan Carlos no le veo hueco a Ziganda, en el esquema de Ziganda. Y ha modificado Ziganda su ataque para que Juan Carlos sea un fijo.
Él lo ha dicho
en
rueda de prensa.
Se lo ha ganado Juan Carlos, ¿eh?
Todo lo que hemos dicho siempre todos lo dice en la rueda de prensa. Dice, a Juan Carlos lo dejaba ahí porque hay que aguantar la pelota. Lo tiene claro, cuando el equipo está presionado atrás, como le pasó en los dos últimos partidos en casa contra Las Palmas y contra Villarreal, eso es de primero de entrenador, que alguien arriba que te aguante el balón
es Kriche, también es de ese perfil de...
pero ahora mismo no está ese nivel. Juan Carlos lo único que se discutía era la entrega y es lo único que le podía echar atrás con Cuco, pero con Cuco es innegociable y Juan Carlos mete el pie como el primero.
Ojo, también, que estamos diciendo que no modifica el sistema, pero por momentos, en los minutos finales, tampoco le duele emprender los cinco centrales, o sea, cinco defensas, tres centrales.
Con la coartada de que uno de ellos es Timor, que en un momento dado lo puede volver a adelantar.
Sí, pero que sí,
es un 5-3-2.
Eso es todo lo que deja, pues como hizo con Las Palmas, dejar las bandas que centren balones y con esos tres atrás, más la ayuda de Florian, más el portero, con centros al área, poco nos van a hacer daño. Esa es su idea de los últimos minutos, que es cuando en un córner, en una falta, te pueden empatar el partido. Y él, bueno, no le duelen prendas, lo saca y dice, bueno, llamarme como me queréis llamar, pero...
pero con ese sistema te permite tener dos carrilos largos, claro, que te pueden lanzar en la contra, claro. O sea, a ver.
Dadme un instante y os pregunto, yo ya me he mojado, ¿qué jugador esperáis que dé un paso al frente el domingo?
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
En el nuevo Kia XZ, la tecnología está pensada para llevarte tan lejos como quieras. También disponible en versión híbrida enchufable.
Nuevo Kia XZ, la tecnología que te mueve.
Kia, movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Descubre Residencial Sensae en Monflorite, una promoción única de unifamiliares dotadas de las mejores calidades con el máximo confort y un entorno privilegiado. Todo bajo el sello de construcción de Paoval, máxima confianza. Busca más información en residencialsensae.es y no dejes de escapar tu casa soñada junto a Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Miguel, dilo tú, porque si no Luis Le nos mata. Y noticia en ciclismo.
Así es, la renovación de Fernando Barceló por Caja Rural durante dos temporadas más. El año pasado ya firmó con esta escuadra. Dio, digámoslo así, un paso atrás. Dejó la categoría World Tour para volver más fuerte y ser una pieza importante en este conjunto. Y este conjunto, a su vez, ha depositado de nuevo su confianza en él por dos años más, y de esta forma será una de las principales bazas del conjunto para estas campañas.
¿Quién quieres, José Luis, para el domingo?
Bueno, pues coincido contigo con Juan Villar, que a lo mejor tiene ahí una oportunidad para reivindicarse, si juega, claro.
Hombre, sería un canteo, ¿eh?
Entonces,
un canté, si no juega.
Un canté. Y también pues hay varios jugadores pues como Scriche, Joaquín, y te diría Soco, debería aprovechar la oportunidad y reivindicarse. Sí. Si no, va a perder comba.
Aquí el problema, como lo que decís de los números de los canteranos, de que las fichas del filial, el danificado puede ser Kevin Carlos, porque atrás los va a necesitar, y adelante, pues claro, tiene a Juan Villar, que tiene que dar minutos. Yo creo que Kevin Carlos jugará, pero no todo el partido. Yo creo que arriba pues es por estrategia. Yo creo que no será nada contra Kevin Carlos, pero creo que va a ser Juan Villar de inicio, y porque atrás necesita a los canteranos y bueno, reivindicarse pues un poquito todos. Yo espero que no sea un poquito, sean partidos un poco más bonitos que el año pasado, ¿eh? El año pasado a mí me decepcionó mucho la actitud del equipo en la Copa. Espero que este año con Cuco sea otra cosa.
Tanto que ya ni me acuerdo dónde fue. Fue en Cantabria, ¿no?
Cayón,
el Cayón.
Ganó 0-2, ¿no?
Celita, sí, 0-2.
Yo quiero ver a Hugo Anglada, que nos encantó a todos en las primeras tres jornadas y ha desaparecido. Y vamos a ver si tiene suerte y puede ser una pieza importante. Esta temporada ya no,
y a Use, que es el que de los que están allí, yo creo que es el único que no ha,
Ha tenido minutos, ¿eh?
Sí, jugó un...
Muy poquitos. Bueno, mañana ampliamos, mañana más, a partir de las 3:25 tendremos Oasis y tendremos protagonistas esta semana. Mañana hay que hablar de un acto de fenómenos precioso que está destinado...
El miércoles, ¿no?
Miércoles.
El día 9.
Sí. Mañana damos detalles. El partido el domingo a las 12, desde las 11:30 en Rock FM, Seto Romolinos, Huesca. Buena semana, chicos. Hasta mañana.
Buena semana.
Chao.